Cuando uno escucha las noticias de lo que ocurre en otras partes del mundo, en las naciones donde ha estallado conflicto de armas, guerras, algunas veces catástrofes también, uno se siente tan contento cuando en el país de uno, uno vive tan bien. Dentro de todo lo que es la situación mundial y las crisis que vemos que ocurren en otros países. Pero eso no ocurre así nomás. Y para entenderlo mejor, en este episodio de Teología en Contexto, me da el gusto una vez más saludarle aquí al doctor Heinz-Dieter Giesprech, director del Campus IBEA, y darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, director?
Muchas gracias, Edgar. Estoy muy bien. Gracias por este espacio. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Bedira. Realmente es un privilegio usar esa plataforma para conversar, para compartir algunos pensamientos al finalizar este mes de mayo, el mes de la patria, ¿verdad?
Cierto, y no es poca cosa hablar de una paz o de un bienestar o de una situación agradable, cómoda en nuestro país. Eso no resulta así nomás o tampoco se podría también decir eso no es tan fácil lograrlo, pero lo estamos teniendo. Entonces, surgen varias preguntas, director, en torno a esto. ¿Cómo se logra eso o qué se puede hacer para lograrlo en todo caso? Así que aquí estamos listos, preparados para escuchar una historia introductoria, un análisis para luego pasar a desarrollar el tema. Adelante.
Sí, justamente conectando con la idea de la paz siempre tiene un precio, ¿verdad? La paz, hay que luchar para obtener esta paz, no es así nomás, no cae del cielo, hay que buscar intencionalmente la paz y el bienestar del entorno en el que se vive. Entonces también a veces puede ser que el mes de la patria, con todas las fiestas y ceremonias, tiene así un ambiente un poco romántico, de honrar a la patria, que es bueno también, no digo nada en contra de eso, pero buscar la paz significa mucho más que un romanticismo patriótico, que cantando el himno o mostrando la bandera en todas partes. Se ve ahora la decoración con la bandera, que es muy lindo, que crea identidad, pero buscar la paz, el bienestar, va mucho más allá de esto, porque también tenemos que reconocer que hay muchas cosas en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra patria, que nos preocupan también, ¿verdad?
Correcto.
Y si pensamos en la corrupción, si pensamos en las desigualdades en nuestra sociedad, si pensamos en la polarización, los enfrentamientos entre diferentes grupos que tienen poder, inclusive sí, la influencia de la mafia, de todo esto, también muchas veces también lo que nos preocupa es la indiferencia de muchas personas, pensando, bueno, si a mí se va más o menos bien, si tengo mi lugar de trabajo, si tengo mi casa y si nadie me molesta, entonces el resto no tengo que ver con el resto. Entonces creo que tenemos que enfrentar esas actitudes, y hoy justamente queremos basarnos en un texto bíblico que habla de una situación muy particular. ¿Qué pasa cuando de repente se nos saca todo esto, lo que nos creó seguridad? En el caso del pueblo de Israel, ellos fueron deportados a Babilonia en el siglo 6 antes de Cristo y perdieron la capital, que Jerusalén. Que quedó en ruinas.
Capital, ciudad simbólica.
Simbólica, las murallas, todo quedó en ruinas, las casas, pero peor todavía también el monumento, para decirlo así, de la principal fe, que es el templo, también fue destruido, quedó en ruinas, y muchos, la mayoría, fueron deportados a un contexto totalmente ajeno, una cultura pagana para ellos, que es justamente que era el imperio de Babilonia. Y el profeta Jeremías habla en esa situación, uh-huh, y en esa situación donde podemos decir los valores nacionales o la patria ya no existía más.
No había arraigo que haya quedado ahí.
Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué misión, qué rumbo tengo cuando todo esto se me saca de repente o pierdo? Lo que ocurre en muchos países hoy en día, ¿verdad? Por las guerras, por las enfermedades, por muchas cosas, la gente, o por la pobreza, simplemente deja todo lo que es su patria. Ahora, volviendo al ejemplo de Jerusalén, del pueblo de Israel, si podrías ayudarnos con la lectura de Jeremías 29, 4 al 7, es parte de una carta que el profeta le fue encomendado por Dios escribir a los deportados, a los exiliados en Babilonia, las siguientes palabras. Y escuchamos Jeremías 29, del 4 al 7.
Si me permiten, voy a leerlo en la versión NBI,
sí,
para aquellos que gustan, uh-huh, acompañar la lectura. Uh-huh. Y dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia. Y esto es lo que dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas. También hagan casar a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad.
Genial, muchas gracias por esa lectura. Y lo que llama la atención aquí, el profeta se dirige al pueblo de Dios y dice: no se aíslen del nuevo entorno. Uh-huh. Lo que muchas veces ocurre cuando el aislamiento es una tendencia muy natural cuando nos sentimos inseguros. Uh-huh. Entonces, bueno, voy a guardar lo que tengo y el resto no me importa. Y eso es muchas veces también, lastimosamente, una actitud de personas muy, muy, de mucha fe, creyentes, que piensan que aislándose de su entorno van a preservar lo que su fe y bueno, sus convicciones básicas les mandan a hacer, ¿verdad?
Es decir, tratan de cuidar y proteger lo poco que les ha quedado, tanto de su fe como de su, en todo caso, de sus bienes también.
Y en el caso del pueblo de Israel, era así también, que muchos pensaron, bueno, ojalá que eso sea solamente una etapa transitoria, uh-huh, y después, sí, vamos a volver otra vez a Jerusalén. Y Jeremías tiene que decirles: no, ustedes van a tener que instalarse.
No va a ser tan rápido. No.
Estamos hablando de 70 años, una generación o más va a quedarse ahí, y también una nueva generación va a crecer ahí, y van a tener que aprender a convivir y a vivir activamente en este nuevo entorno.
Es decir, el pueblo tenía siempre esa esperanza de retornar, de que Dios, sí, los haría volver.
Sí, sí.
Pero en este caso les dejó muy en claro de que no iba a ser tan rápido como quizás, sí, esperaban que fuese.
Sí.
Y supongo yo que al hablar de nietos ya me da la idea de que es más de una sola generación,
sí,
la que, sí, va a quedar ahí.
Sí, más que una generación.
Ahí está, mira.
Y el tema es no solamente el profeta dice no aíslense de su entorno, sino busquen activamente el bienestar, dice esa traducción. En el original dice el shalom, o sea, la paz de la ciudad.
La paz de la ciudad.
Busquen activamente. Esto significa también que el profeta les desafía a ser diferente. Y también como los que fueron deportados, dar un aporte de bendición a los que les deportaron. Eso es ya contracultura. Eso es
contracultura totalmente.
Es algo que casi increíble que Dios tenga este propósito. Y al parecer, y eso es muy interesante si leemos los profetas y también sobre todo Jeremías, al parecer esta etapa de perder los símbolos nacionales de la patria en Israel, en Jerusalén, hizo despertar otra vez esta visión de cuál es en realidad nuestra misión en este mundo. No es solamente construir nuestro propio reino, en realidad no es esto nuestra misión, sino ser de bendición para otros pueblos. Y esto ya Abraham, el padre de Israel, había recibido esta misión y esta visión de ser de bendición para todos los pueblos. Uh-huh. Y ahora, a los deportados se les dice, ¿por qué no renuevan su pacto con Dios y redescubren esta misión original que era ser de bendición para su entorno? No importa si vivan en Jerusalén o si vivan ahora en Babilonia, ustedes son llamados a representar a Dios, a representar lo que a Dios le es importante. Y Dios ama a todas las personas y Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, así que sean testigos de esto, buscando activamente el bienestar de la ciudad. Entonces, esto significa también que no deberían asimilarse al modo de vivir. Entonces ahí tenemos dos extremos hasta hoy en día para los creyentes, para las iglesias. Un extremo es aislamiento, uh-huh, y el otro extremo es la asimilación.
O sea, el copiar.
Adaptarse. Y ya no vivir según nuestra nueva identidad que tenemos en Dios, sino adaptarnos simplemente a lo
ya,
que...
Ya no se le distingue más.
Así mismo.
Del resto del pueblo.
Así mismo. Y esta palabra que se usa aquí, buscad el shalom, es un concepto muy amplio y muy integral también.
No es nomás esa paz, esa ausencia de conflicto.
No. Es mucho más. Si estudiamos este concepto del shalom, y voy a citar aquí en forma indirecta a un teólogo muy conocido del Antiguo Testamento, Elmer Martens, que es un teólogo, ya no vive más, pero él escribió, publicó mucho sobre esto y escribió un comentario bíblico sobre Jeremías. Y ahí él dice, shalom es equivalente a justicia, es equivalente a relaciones sanas, significa ser íntegro, o sea, no tener una personalidad o una vida dividida, sino ser íntegro, buscar la paz social, tiene que ver con dignidad humana, o sea, respetar que todos son creación de Dios, esto es paz, shalom. También este concepto tiene que ver con estructuras justas, inclusive estructuras sociales justas, y una esperanza comunitaria, o sea, nosotros somos el pueblo de Dios que tiene una esperanza, que tiene una visión de futuro, que no se resigna también en esas situaciones difíciles como el pueblo lo vivió en este.
Yo creo que aquí sería muy interesante ver un poco algunos ejemplos prácticos de qué es todo lo que involucra este shalom, esta paz para la ciudad en la que vivo. ¿Tendrías algunos ejemplos ahí?
Por ejemplo, lo que el texto mismo menciona, y eso es interesante, volviendo al texto, los ejemplos que el texto usa, construir casas y habitarlas. Es decir, todo lo que hacemos para garantizar una seguridad de vivienda, una seguridad de ambiente donde pueden crecer las nuevas generaciones, los niños, y donde haya seguridad y prosperidad, es shalom. También plantar huertos y comer de su fruto. Todo lo que tiene que ver con alimentación sana, con buscar que los recursos sean distribuidos de una manera equitativa, que nadie sufre hambre, es shalom.
Claro.
Hay shalom cuando las necesidades básicas son cubiertas. Estamos hablando de vivienda y estamos hablando de comida.
O sea, se entiende muy bien a la inversa, donde haya una ausencia de una alimentación bien distribuida. Lo más lógico es pensar, bueno, va a surgir la delincuencia que me va a robar a mí, que sí tengo, y a ella terminó la paz en mi entorno.
Así es.
Así que ayuda muchísimo cuando el equilibrio está establecido dentro de la sociedad.
Así es. Y en realidad, el original es el Jardín del Edén, antes del pecado, donde realmente la abundancia y la administración responsable eran partes de una vida en shalom, ¿verdad? Y bueno, después está hablando también de casarse, tener hijos, hijas, familia saludable, entorno saludable en la familia, matrimonios saludables favorecen el shalom de la persona y también de su entorno. Y entonces, esto es algo muy, muy práctico, y podemos decir a la inversa, podríamos decir, no hay shalom cuando vemos, por ejemplo, corrupción estructural. Y podemos dar ejemplos, lastimosamente, de nuestro entorno, de nuestra patria, cuando la justicia misma abiertamente se presenta como cómplice de la corrupción. Entonces, no existe shalom. Existen divisiones y luchas por poder, influencia, y no existe justicia, y nadie puede confiar en la justicia en ese sentido, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando niños sufren abuso, abandono de la familia, las familias disfuncionales, entonces, ausencia de shalom. Y ahí entra justamente nuestra tarea, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos este entorno? Y tenemos este encargo de buscar la paz, entonces trabajamos en pro de la familia, de la construcción sana de la familia, desde la iglesia, desde nuestra vida, con nuestro ejemplo, etcétera, etcétera.
Entonces la iglesia juega un papel muy importante en establecer o en lograr este shalom, esta paz en la comunidad.
Fundamental, fundamental. Y ahí sí, hay también muy buenos ejemplos de esto. De iglesias que realmente han dicho, nuestra misión no es simplemente predicar el evangelio, sino vivir estos valores, demostrar y también ayudar a los que están sufriendo todas esas consecuencias de esta situación, de esos abusos, de esas situaciones, de esas terribles circunstancias en las cuales están pasando, ¿verdad?
Eso quiere decir que la iglesia es un canal y juega un papel importantísimo en lo que son las acciones sociales. Que le permite justamente a las personas que conforman la iglesia tener una interacción directa con la sociedad.
Sí, y volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué significa buscar el shalom en forma muy práctica? Ser honesto en mi trabajo es buscar la paz, porque con mi ejemplo ya doy una señal clara de que se puede vivir honestamente sin la corrupción. Y soy un ejemplo, ¿verdad? Vivo de esto. Por ejemplo, también educar con valores. Tener, por ejemplo, colegios donde los niños ya aprenden desde el preescolar, desde el jardín, ya aprenden qué significa vivir según estos valores saludables que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, todo lo que es educación cristiana, no solamente dentro de la familia, sino también como servicio a la comunidad. Y aquí al lado de la radio tenemos un colegio. Que justamente ya celebró 60 años de existencia. esto es un impacto. Y yo escuché la vez pasada un comentario en los medios de comunicación muy positivo de personas que observan, ¿verdad?, este impacto. Exacto. Que tiene.
Y es muy valorado porque la gente sabe que aquí no solamente se enseña la malla curricular establecida, sí, por el ministerio, sí, tiene un agregado, sí, un plus que, sí, hace que se valorice mucho más aún, ¿no es cierto?
Y otra manera muy práctica es cuidar a los vulnerables. Todo el ambiente de la salud, el ambiente de trabajar con personas marginadas, los que buscan la paz en el nombre de Dios siempre son sensibles hacia los vulnerables. Y ahí podemos dar ejemplos también de nuestro entorno, de nuestro país. Menciono nomás el conocido Hospital Menonita, kilómetro 81.
Sí. Donde se tratan las afecciones del mal de Hansen.
Así mismo. Y donde justamente ya más que 80 años se está trabajando con estas personas marginadas, que muchas veces son expuestas a la marginación también de sus propios familiares, y donde se les busca a estas personas, se les da el medicamento para curarse de esta enfermedad de Hansen, pero también se les restaura los miembros deformados por esa enfermedad. Uh-huh. Se les ayuda también con ayuda espiritual y se busca una reinserción dentro de su ambiente familiar. Entonces, esto es una sensibilidad hacia los vulnerables de la sociedad, porque, bueno, por supuesto, si uno mira, hay muchas personas en Paraguay que viven muy bien, pero hay muchos también que sufren, que sufren. Y una sociedad en realidad es tan fuerte como el miembro más débil. Y por eso buscamos conscientemente, así como Jesús lo hizo, tenemos una sensibilidad especial hacia los marginados.
¿Tú crees que es muy importante que esto también se traslade a las nuevas generaciones? Y estoy pensando justamente en el texto que leímos al inicio, que cuando Dios le daba la instrucción al pueblo de casarse, tener hijos, tener a su vez nietos, es importante que este concepto de luchar, por decirlo así figurativamente, de trabajar por la paz de tu ciudad, se traduzca o se traslade también a las nuevas generaciones?
Por supuesto, y yo creo que una persona que dentro de su ambiente familiar construye una identidad saludable, una persona que conoce sus dones, sus fortalezas, una persona que tiene un ejemplo de un padre, de una madre que resuelven conflictos de una manera sanadora, lleva muchos valores y recibe muchos valores así naturalmente por su convivencia y lo puede aprender a aplicar también en su entorno. Y ahí creo que la familia, el núcleo familiar y también la iglesia forman una parte muy esencial en las nuevas generaciones justamente. También creo que lo que es un desafío para las nuevas generaciones es justamente concientizarles de las realidades sociales, de sus amigos, de su entorno, salir como grupo de jóvenes a servir también a los más necesitados, visitar un hogar de ancianos, por ejemplo, en Paraguay, los hogares de ancianos, muchos son lugares no muy agradables, lastimosamente, darles de comer algo, traerles algo para cubrirse en este tiempo frío. O sea, hacer también experiencias, o sea, con los jóvenes, con los niños, para sensibilizarles que no todos viven tan bien como tal vez nosotros. Tenemos la gracia como familia de vivir bien, pero no a todos les va tan bien como a nosotros.
Ya en las palabras finales, doctor Heinz-Dieter, ¿No deberíamos de confundir entonces el concepto de que no somos del mundo, uh-huh. aunque estamos en el mundo, pero no uh-huh. somos del mundo? Uh-huh. ¿No hay que confundirlo con que eso significa de que no estemos inmersos en las actividades de este mundo que nos rodea? ¿No significa que tenemos que corrernos, huir de nuestra Babilonia, usar figurativamente ese concepto? Porque algunos lo han interpretado así, ¿no? Yo no me tengo que mezclar más, pero es algo que primero no podemos evitar. Por eso creo que también Jesús decía, están en el mundo.
Sí.
Entonces, mientras estamos en el mundo, nos están llamando a hacer algo muy puntual ahí.
Y sí, y justamente Jesús dice, no somos del mundo, pero somos, nos encontramos dentro del mundo. Uh-huh. Y nuestra tarea es ser sal y luz en el mundo, sin adaptarnos, pero también sin aislarnos. Entonces, esto es un poco la idea de Jeremías ya, y después esto fue profundizado por Jesús, por nuestro maestro. Y esto es la tensión en la cual vivimos. Porque, claro, algunos dicen, nosotros como creyentes necesitamos involucrarnos directamente en todo lo que es la política partidaria, ahora las elecciones municipales. Muy bien, hay creyentes que tienen este llamado, pero yo quisiera decir también, no todos son preparados para esto. Porque el esquema político es un poco diferente que es bastante diferente de lo que es nuestra misión social, diría yo, como iglesia. Porque la política se basa en votos. Y entonces tienes que buscar los votos. Y para buscar los votos tienes que agradar a la gente. Y ahí ya estamos muchas veces en esa tentación de caer en populismo o en mentiras, lastimosamente, si no tenemos una personalidad muy clara, valores muy firmes y también la predisposición de caminar un camino que tal vez no es tan popular, pero que va a ser de bien para nosotros. Yo no digo que creyentes no puedan entrar en un cargo político de ninguna manera. Yo creo que cada cargo necesita también la presencia de creyentes en ese sentido como testigos, pero cuidado, hay que prepararse bien para este entorno. Uh-huh. Pero lo que sí todos podemos hacer es desde nuestra base firme de fe, si somos miembros de una iglesia, participar activamente en proyectos que favorecen la patria.
Uh-huh. Excelente. Entonces, conectando un poco al versículo con el cual arrancamos en Jeremías 29, en esta última frase, uh-huh. ¿cómo lo resumirías de que Dios nos ha llamado a formar parte de esa Babilonia uh-huh. correctamente, uh-huh. entendiéndose, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo definirías?
Yo diría, Dios no llamó a su pueblo a huir de Babilonia, sino a vivir fielmente como pueblo de Dios dentro de Babilonia, ¿verdad? Uh-huh. Y eso significa, por ejemplo, no responder con odio, no vivir solo criticando, no buscar el poder, sino buscar el bienestar del lugar donde Dios nos puso. Uh-huh. Y eso quiero decir a cada oyente, el lugar donde Dios te puso, busca el shalom, el bienestar integral. Y eso significa con verdad, con justicia, con servicio, con esperanza, ¿verdad? Esto es nuestro llamado, porque cuando la iglesia vive el camino de Jesús, puede convertirse realmente en una bendición para su patria.
No se necesita agregar un solo detalle más. Gracias, doctor Dieter, porque has hecho un excelente resumen y presentación de lo que todos anhelan. Por eso nos esforzamos, por eso nos dedicamos a hacer ciertas tareas, a trabajar, a apostar por nuestra nación, porque queremos la paz, y la paz la podemos generar nosotros con las cosas que hoy aquí compartimos. Así que a la audiencia, si quieres volver a recuperar este podcast, lo puedes después volver a hacer, queda grabado en nuestras plataformas digitales para que justamente vuelvas a memorizar, qué cosas puedo hacer yo para que mi nación pueda ser una nación de paz, donde dé gusto vivir, así como lo estamos disfrutando ahora.